Nosotros tenemos tres partes. ¿En cuál de estas partes está el huerto? Está en nuestro espíritu. El huerto de Cristo está en nuestro espíritu, donde cultivamos todas las cosas hermosas, espirituales, divinas, celestiales.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Cantar de los Cantares, veremos en los capítulos 5 y 6 el llamado más intenso que el amado le hace a la amada para que viva detrás del velo. En el tabernáculo celestial, un velo separa el lugar santo del lugar santísimo. El velo, en tipología, es una figura de nuestra carne. Este velo debe ser rasgado a fin de que entremos en el lugar santísimo. Esto indica que, por mucho que estemos en ascensión en nuestro espíritu, aún estamos en la vieja creación y todavía tenemos nuestra carne. Así que, incluso después de experimentar la vida en ascensión, todavía necesitamos la experiencia de la cruz. Pues bien, hoy hablaremos acerca de la cuarta y última etapa que experimenta la amada en este mensaje que hemos titulado Llamada de manera más intensa a vivir detrás del velo por medio de la cruz después de la resurrección. Y nos agrada presentarles una vez más a Sterling Biasi, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan importante. Saludos, Sterling.
Es un privilegio participar en este mensaje. El Cantar de los Cantares es un libro maravilloso que está lleno de símbolos y figuras de estas cosas espirituales. Todas las cosas físicas de este libro simbolizan cosas espirituales. El gran rey sabio Salomón es un cuadro de Cristo, y la sulamita campesina, que es atraída por él y que tiene una relación amorosa con él, es un cuadro del creyente individual de Cristo, quien pasa por diferentes etapas en su experiencia de Cristo para ser transformado. Inicialmente era una yegua de los carros de Faraón, lleno de fuerza natural, pero al experimentar la transformación en su relación con Cristo, llega a convertirse en un lirio, y después en muchas otras cosas excelentes. Este es un libro que nos permite ver nuestra propia experiencia de Cristo al seguir la experiencia de la amada.
Me agrada que usted haya introducido el tema de esa manera para ayudar a aquellos que escuchan estos mensajes por primera vez. Y antes de iniciar el primer segmento, quiero leer unos versículos que hablan acerca del velo. Se trata de Hebreos 10, 19 y 20, que dicen así. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Escuchemos ahora a Witness Lee en un mensaje que fue dado originalmente en 1995. Adelante.
In the heavens,
en los cielos,
still there is a veil.
Todavía hay un velo.
A veil that separates,
un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Pese a que nosotros estamos en el lugar santo, cuando entramos al lugar santísimo, este velo debe ser rasgado. Hebreos nos dice que este velo es una señal, una figura de nuestra carne. Entonces, tal vez usted me pueda decir, si ya estamos en ascensión, ¿cómo es posible que todavía tengamos la carne? Bueno, miren, lógicamente no podemos explicar el por qué. ¿En los cielos aún estará la carne allí? Lógicamente no debería estar allí. Pero en experiencia, sí sabemos esto. Aunque estamos en ascensión en los cielos, todavía estamos en la vieja creación y todavía tenemos nuestra carne. Siempre debemos recordar que no importa cuánto estemos en los cielos, no importa cuánto estemos en nuestro espíritu, todavía estamos en esta vieja creación. A veces, los que buscan la espiritualidad, cuando llegan a cierto nivel de espiritualidad, declaran que ya no están en la carne. Pero miren, incluso el apóstol Pablo, quien ciertamente era una persona muy espiritual, pero aún así, Dios no tenía mucha confianza en él, porque podía ser orgulloso debido a las revelaciones tan elevadas de esto y aquello que había recibido de parte de Dios. Por tanto, le puso un aguijón. ¿En dónde? En la carne, en el velo. Él dijo que un mensajero de Satanás lo tenía ahí como un aguijón en la carne, para recordarle siempre que aún tenía la carne, para controlar su carne, para subyugar su carne. ¿Pueden ver esto? Aún tenía carne, era espiritual. Él no era carnal, pero aún tenía carne. ¿Ven esto? Jamás se consideren que ustedes son como ángeles. No, ustedes son creyentes apropiados en el proceso de la economía de Dios. Y su economía es primero regenerarnos y luego transformarnos en nuestra alma. Pero la carne todavía está aquí. Debemos estar conscientes de esto y tenemos que ser advertidos de esto. Si somos descuidados, la carne arruinará nuestra vida espiritual. Así que necesitamos un llamado más fuerte. El amado le hace un llamado más intenso a la amada para que no permanezca en ascensión, sino que entre detrás del velo y permita que el velo sea rasgado. Y el velo es nuestra carne, nuestro cuerpo. Todo tipifica que la carne debe ser rasgada a fin de que nosotros vivamos detrás del velo. No solo necesitamos que el velo sea rasgado, sino que debemos pasar a vivir detrás del velo, en el lugar santísimo. Tenemos que pasar el velo rasgado. No debemos quedarnos en este lado del santuario, sino que tenemos que pasar al lugar santísimo, permanecer en el lugar santísimo cada día. Todos los días debemos aprender la lección de la cruz.
Sterling, no solo el velo necesita ser rasgado, sino que debemos vivir detrás del velo en el lugar santísimo. No importa qué tan maduros seamos, no importa cuánta transformación hayamos pasado, todavía tenemos la carne. Si somos descuidados, la carne arruinará nuestra vida espiritual. Por tanto, todos los días debemos aprender la lección de la cruz. ¿Podría desarrollarnos este punto tan crucial?
Esta es una palabra de advertencia muy oportuna y crucial que nos puede resguardar. Nos muestra que incluso después de pasar por tantas experiencias de Cristo, después de haber aprendido la lección de negar nuestro yo para vivir en nuestro espíritu en la resurrección de Cristo, después de haber crecido en Cristo para llegar a un cierto grado de madurez en la vida divina, e incluso después de haber logrado una posición tan elevada al vivir en ascensión, por encima de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, incluso después de todo esto, podríamos tener el pensamiento erróneo de que una vez que llegamos a esta etapa, ya somos muy espirituales y que nunca más tendremos problemas con la carne. Pero en la salvación que Dios efectúa, Él nos deja la carne hasta el día de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese, nuestro cuerpo caído que llegó a convertirse en la carne debido a la caída del hombre, será transfigurado. En ese momento ya no tendremos el elemento de la carne y seremos liberados de ella por siempre y para siempre. Pero mientras vivamos en la tierra, no importa qué tan espirituales y maduros seamos, todavía tendremos el elemento de la carne en nosotros. Así que, como dijo Witness Lee, cada día que pasemos en la tierra, necesitamos pasar por el velo y entrar en el lugar santísimo. Necesitamos aprender la lección más profunda de experimentar la cruz de Cristo para rasgar el velo de nuestra carne. Jamás debemos estar tan seguros que debido a que hemos obtenido una espiritualidad tan elevada, nunca tendremos problemas con nuestra carne. Incluso al apóstol Pablo, siendo una persona tan espiritual y madura, Dios le dio un aguijón en la carne para recordarle que siempre tendría la carne con él. De esa manera, Dios impidió que Pablo se hinchara de orgullo por causa de sus logros obtenidos en la esfera espiritual.
Eso es muy cierto, Sterling. Quizás esa sea la razón por la que Pablo anhelaba el regreso del Señor, porque sabía que en ese momento el aguijón de su carne desaparecería por completo. Me encanta este cuadro, pero necesitamos seguir adelante. Hay otro cuadro muy interesante, y para eso quiero leer el capítulo 5, versículo 9 del Cantar de los Cantares, donde otras mujeres le preguntan a la Sulamita lo siguiente: ¿qué es tu amado más que otro amado? O tú, la más hermosa entre las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Para que así nos conjures. Con este versículo, regresemos de nuevo a Witness Lee.
He is altogether lovely and desirable.
Él es completamente hermoso, es completamente deseable.
This is the impression of the beloved.
Esta es la impresión que ella tiene del amado, de su amigo. Cristo es su amigo. Bueno, permítame decirles algo. Esta es la impresión que la amada tiene de Cristo, lo que indica que ella ya es madura. Déjenme preguntarles. Cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿por qué tu Cristo es mejor que el de los demás? Es decir, ¿por qué Él es tan dulce para ti, pero no es tan dulce para nosotros? ¿Podrían ustedes responder apropiadamente esto? Si ustedes me preguntaran a mí, yo le contestaría, muy bien. Mi Cristo es todo inclusivo. Él tiene riquezas que son inescrutables. Él es preeminente. Él es el primero en todo. Él es el primero en toda la creación. Él es el primero en la resurrección. Él es el primero en todo mi vivir. Él es también la porción que Dios me ha asignado para mi disfrute. Y no solo eso. Mi Cristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Y mi Cristo es el que se encarnó. Y mi Cristo es el que en su resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Además, mi Cristo tiene 7 ojos, como dice Apocalipsis, que son los 7 Espíritus de Dios, el Espíritu 7 veces intensificado. Este es mi Cristo. Mi Cristo es el Cristo todo inclusivo. Muy bien, luego le preguntan a la amada, ¿dónde está el amado para ir a buscarlo con ella? Indicando que las otras habían sido atraídas por el testimonio que ella dio acerca de su amado. ¿Ven esto? Ella era una buscadora que iba en pos de Cristo, y su búsqueda influenció a otros, los afectó, los atrajo a Cristo.
Sterling, creo que este es un gran cuadro para nosotros hoy. La que ama a Cristo es una buscadora, y su búsqueda de Cristo influyó a los demás, o sea, los afectó y los trajo para que también fueran en pos de Cristo. Las otras mujeres alrededor de la buscadora fueron afectadas por lo que ella dijo respecto a Cristo. Sin duda, este es un cuadro excelente. ¿Y qué nos puede usted comentar al respecto?
Si alguien se nos acercara y nos preguntara, ¿qué tiene de especial su Cristo? ¿Por qué Cristo es tan especial para ustedes? ¿Por qué Cristo es tan precioso? ¿Por qué Cristo es más precioso que cualquier otra cosa que estimamos, humanamente hablando? Entonces, ¿qué contestaríamos? Pues bien, la respuesta depende de la experiencia que tengamos de Cristo y el aprecio que tengamos de Él. La amada, en el Cantar de los Cantares, aprecia mucho a su amado y lo describe con gran detalle. Comienza con su cabeza y luego sigue describiendo cuán hermoso y cuán excelente es Él. Esto nos muestra que necesitamos conocer muy bien a Cristo y que necesitamos llegar a ser de aquellos que atesoramos y apreciamos a Cristo por encima de todo lo demás. Y una manera de conocer a Cristo es mediante las Escrituras, las cuales nos revelan lo que Él es. Una vez que vemos a Cristo en la palabra, entonces podemos experimentarlo y llegamos a ser aquellos que lo apreciamos al máximo. Luego, cuando les hablamos a las personas, lo que procede de nuestras bocas es nuestro aprecio y amor por Cristo. A medida que hablamos, las personas se sienten atraídas por lo que decimos y quieren ir en pos de Cristo junto con nosotros. De hecho, a esto se le llama predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, en realidad predicamos a una persona, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Debemos describir a otros cuánto Él nos ama y decirles que Él es Dios que llegó a ser hombre, igual a nosotros, viviendo una vida humana maravillosa en la tierra que expresaba a Dios. Luego Cristo fue a la cruz y murió por nosotros y por nuestros pecados. Después Él se levantó de entre los muertos y llegó a ser el Espíritu vivificante. Y cuando Cristo resucitó, lo hizo con su humanidad, lo cual significa que Él elevó y enriqueció su humanidad. Y ahora Cristo quiere entrar en nosotros, quiere vivir en nosotros y quiere hacernos igual a Él en vida y en naturaleza, mas no en su deidad. Cuando les hablamos a las personas de esta manera, explicando las virtudes y los atributos de este Cristo maravilloso, ellas se sentirán atraídas y estarán dispuestas a abandonar todo para ir en pos de Cristo junto con nosotros.
Gracias, Sterling. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Y esto me recuerda los versículos 8 al 10 de Filipenses 3, donde Pablo dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. No hay duda, estos versículos nos muestran que Pablo quería conocer plenamente a Cristo. Bien, necesitamos avanzar al segmento final y para eso quiero leer el versículo 2 del capítulo 6 del Cantar de los Cantares. Dice así: mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de especias, para comer de los huertos y para recoger los lirios. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
After seeking help from others,
después de buscar ayuda de otros,
she realized that her beloved was in her.
La amada se dio cuenta de que su amado estaba dentro de ella. ¿Dentro de ella como qué? Es decir, que él la considera a ella como su huerto. ¿Está este huerto en su alma? ¿O está en el espíritu? ¿O está en su cuerpo? Nosotros tenemos tres partes. ¿En cuál de estas partes está el huerto? Está en nuestro espíritu. El huerto de Cristo está en nuestro espíritu, donde cultivamos todas las cosas hermosas, espirituales, divinas, celestiales, y que cultivamos en nuestra alma. Allí cultivamos carros, posiciones elevadas, promociones en el trabajo. Queremos comprar una casa más grande. ¿Y qué cultivamos en la carne? Cultivamos cosas que nos da vergüenza hablar de ellas. Son feas. Allí cultivamos espinos y malas hierbas. Podemos ser un huerto para el amado únicamente cuando vivimos en nuestro espíritu. Entonces, de esa manera podemos ser el huerto apropiado para cultivar cosas que son agradables a su gusto, a lo que a él le gusta. Ahora ella se da cuenta que Cristo no solo está en la amada como un huerto, sino que también Cristo está en otros creyentes como las eras de especias para cultivar toda clase de especias. Siempre debemos considerar que la cosa más preciosa de los creyentes es que todos vivamos en el Espíritu. Entonces, nuestro espíritu se convierte en huertos. El Señor nos alimenta, nos pastorea y nos apacienta para que podamos crecer todo el tiempo y para que cultivemos toda clase de especias y toda clase de aromas que le satisfarán a Él.
Sterling, esta porción es maravillosa. Lo más precioso de un creyente es que viva en el Espíritu. Cuando lo hacemos, nuestro espíritu se convierte en un huerto para Cristo. En nuestro espíritu, Cristo nos alimenta, nos pastorea y nos apacienta para que podamos crecer. De esa manera, se produce algo que es dulce y satisfactorio para Él. ¿Qué tal entonces? Si usted nos habla un poco más de este punto y nos da una palabra de conclusión al mensaje de hoy.
Creo que en el corazón de todos los que amamos a Cristo hay un deseo de satisfacerlo. Debemos darnos cuenta que Él ha hecho todo por nosotros y por ende nosotros debemos producir algo para su satisfacción. En el libro El Cantar de los Cantares, hay algo relacionado con el asunto del huerto. ¿Qué es un huerto? Pues bien, es un lugar hermoso donde crecen flores hermosas y especias fragantes. Es un lugar de disfrute, un lugar de descanso, un lugar de placer. El amado viene al huerto, a las eras de las especias. Es un solo huerto, pero hay varias eras de especias. El huerto simboliza a la amada y las eras a los demás creyentes. Cada uno de nosotros debería ser un huerto que contiene eras de especias, donde crece algo que es satisfactorio para el Señor. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser tal huerto? Pues bien, si vivimos en la carne, cultivaremos cosas que son muy feas y vergonzosas. Si vivimos en el alma, cultivaremos muchas cosas que son solo para nuestra propia satisfacción y placer. Pero, si vivimos en el Espíritu, podremos cultivar algo que es hermoso, fragante y deleitoso para satisfacer a Cristo. Esperamos que a medida que les hablamos estas cosas a ustedes, haya un claro eco en su interior. Y entonces estén dispuestos a orarle al Señor así: Señor Jesús, Yo deseo vivir en mi espíritu todo el tiempo, a fin de poder cultivar algo que sea para tu satisfacción, para tu deleite y para tu reposo.
Amén y amén a esta oración y a esta palabra. Yo también quiero vivir en mi espíritu todo el tiempo para poder cultivar una era de especias en mi interior que pueda satisfacer a mi Señor Jesús. Al inicio dijimos que este sería un mensaje especial y siento que la revelación que hemos recibido es oportuna y muy especial. Damos gracias al Señor por este mensaje y esperamos que sea de mucha ayuda para todos aquellos que nos escuchan. Y a usted, Sterling, muchas gracias por sus comentarios y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Ha sido un gozo participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Biasi, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. No améis al mundo, por Watchman Nee.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.